Para comenzar el verano, para despedir este mes de junio, Antonio Teruel nos ha traído un tesoro magnífico, uno de esos que en los que te vas a chupar los dedos. Y cómo sabe, además, que me encanta a mí el arroz. Antonio Teruel es nuestro cocinero, nuestro chef aquí en COPE Navarra. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy nos traes un arroz cremoso con rape, chipirones y almejas que estoy convencido que va a hacer las delicias, ¿eh?, de todos los que lo prueben a hacer.
Pues la verdad es que sale muy bueno y es ingredientes sencillos, tampoco hay que complicarte mucho. Uh-huh. Y vamos a hacer un arroz cremoso, ¿sí?, pero estilo risotto. ¿Ah? Es que justo esta semana me estaban diciendo, no, el arroz no hay que moverlo. Y le digo, depende de lo que quieras obtener,
claro,
¿no?
Claro, sí, está claro.
Perdonar que tengo...
Nada, tranquilo.
Un
tranquilo.
Catarrillo en ciernes.
Claro, si tú quieres efectivamente que salga esa algo meloso, que salga ese almidón que tiene, pues hay que removerlo. Si no quieres que salga, no se remueve.
Exacto. Entonces, como ingredientes vamos a necesitar... El tipo de arroz es importante aquí, que utilicemos un arroz de grano redondo, podemos ser un arbóreo o cualquiera, pero vamos a los nacionales y tenemos de cualquier casa nacional, de cualquier marca de arroz nacional, tenemos la variedad de Bahía, Senia, cualquiera de ellos nos sirve. ¿Qué nos tenemos que fijar? En la calidad, que compremos el arroz de extra, que lo que nos está indicando es la cantidad de grano roto que tiene en el kilo. Entonces, cuanto menos roto, es más extra, ¿no? Entonces, das extra, primera, segunda. Con un primera es más difícil que te salga un plato mejor, ¿no? Siempre hay que ir a la calidad del arroz extra en este, para estos platos. Para un arroz con leche, coge un primera, si quieres, pero para estos no.
Claro.
Y entonces... vamos a sofreír el rape en trocitos y los chipirones y los mantenemos separados. Y luego sofreímos la cebolla con mantequilla y primero un poco del ajo en ese mismo aceite donde hemos sofrito
el rape
pescado.
Y los chipirones, sí.
Sí, sofreímos un poquito del ajo, pero que no nos llegue a coger color dorado. Y añadimos la cebolla, la mantequilla y la dejamos que poche todo suave, suave. Entonces, añadimos el arroz, lo cortamos la cocción con el vino blanco, lo sofreímos y echamos el vino blanco que evapore. Uh-huh. Y a continuación ya vamos añadiendo el fumet de pescado con la precaución de que no nos quede demasiado líquido encima del arroz y lo vamos removiendo y conforme va absorbiendo vamos añadiendo. Uh-huh. Y vamos a... Ay, perdón, las almejas tampoco las hemos abierto al principio, que era lo primero que había que hacer. Uh-huh. O sea, abrimos las almejas y después ya seguimos con todo el...
Con todo lo demás.
Y al final, yo siempre cojo tiempo. Cuando empieza a hervir el arroz con el vino blanco, ya cojo tiempo. Cojo los 17 minutos y sigo echando caldo hasta uh-huh. que pase ese tiempo. Uh-huh. Nos tiene que quedar encima una capita como de 2 milímetros de crema, de caldito que nos ha ido engordando a lo largo de la preparación. Uh-huh. Y entonces va a ser, bueno, hemos añadido un poco antes las almejas que ya las tenemos abiertas y los trocitos de rape, sí, y de chipirones que nos cuezan en el proceso.
Sí, al final.
Me parece que me he saltado el echar los chipirones, pero bueno, luego cuando se lea la receta está bien explicado.
Sí, sí. Al final es que
y terminamos añadiendo el mascarpone al final para darle más cremosidad.
Mira qué bien. El hecho de en otros arroces, en paellas, sí que, oye, se echa la cantidad que consideras, a veces pues depende también del arroz, del fuego y tal, pues eso, el 2 o 3 por 1. Pero aquí vamos echando el caldo, poco a poco, ¿verdad?
Sí, vamos a tener preparado 1 litro, pero vamos a ir echando poco a poco. Porque al final nos va a variar tanto en función de en qué recipiente lo estemos haciendo,
claro,
que en nuestra propia casa. Yo voy a hacer hoy 1 para 4 y mañana voy a hacer 1 para 6. Si utilizo el mismo recipiente, me va a sobrar caldo del que había hecho el día anterior. Entonces, y si hago uno más pequeño, me va a faltar.
Claro.
Entonces, yo siempre procuro tener siempre caldo de más para ir añadiendo poco a poco y que al final me sobre un poco mejor que me falte.
Claro.
Que me falta, le pongo agua, pero
Bueno.
que no dejar de echarle.
Claro. Un fumé que podemos tener congelado de otras ocasiones, o incluso, bueno, podemos hacer también, ¿verdad?, con la cabeza de rape, con un poco algo alguna espina y algo de verdura, ¿verdad?
Sí. Y justo acabas de decir algo que esta semana en la pescadería yo lo viví, lo he vivido mucho durante muchos años, ¿no? El pescatero a la señora o al caballero que está comprando y le dice, ha pedido una merluza, que se la abra, que se la prepare, se le guarda la cabeza y las espinas, no. Pues sí, o sea,
Claro.
si vas a cocinar en tu casa, sí, si vas a llevar ese pescado como regalo a tu cuñado, pues no le lleves, pero guárdate tú las espinas
Claro.
y la cabeza, congelarlas y hacer el fumé o hacer el fumé y congelar el fumé. Pero aprovechar eso, porque es que eso es súper importante a la hora de
Claro.
sacar un plato rico con esto.
Sí. El fumé es fundamental para un arroz. ¿Y el queso has dicho mascarpone?
Sí, mascarpone cremoso y así ya nos queda un plato de olé. Perejil para decorar, ¿eh? Queda esos toques verdes, a mí me gustan mucho verlos en
Sí, la verdad
en el
que
plato.
queda muy bonito. Pues ya tenemos este arroz cremoso con rape, chipirones y almejas. El truco para que es la cremosidad es remover e ir echando poco a poco y evidentemente luego el queso. ¿Te parece si vamos con los consejos, con los términos, Antonio?
Esta semana he traído el tema de macerar, porque justo ayer cogí unas fresas de la huerta y
Qué rico.
estaban pues, están un poco ácidas, ¿no?
Sí.
Y entonces dije, ah, pues las macero con un poquito de azúcar y ya verás qué bueno. Y entonces, efectivamente, quedaron extraordinarias. Entonces, cuando tenemos una fruta que le falta un poco de azúcar todavía, es bueno que la maceremos, ¿no? ¿De qué tipo de fruta hablamos? De todas. O sea, nosotros vamos a hacer una macedonia con fruta que no está en sazón. Si está en sazón, nada. Tal, cortamos la frutita y la ponemos en el bol y ya está. Pero si estuviese un poco verde, que no tiene todavía los azúcares ahí, añadimos un poco de azúcar y la dejamos una horita ahí que se vaya macerando para que se nos ponga más sabrosa, vamos,
Claro,
en
sí.
la palabra.
Con las fresas en mi casa se hacía mucho, se echaba un poco de cítrico con azúcar y se dejaba ya, pues sí, un rato y luego sacaba un jugo la propia fresa, oh,
Oh,
maravilloso.
está
Oh,
riquísimo, eso
sí,
está buenísimo.
eso es
Y a
manjar.
eso, encima ya para rematarla, le pones un yogur y
Uf, oh,
bueno.
claro. Es que, ay, ya me se me está haciendo la boca agua,
Bueno, entonces,
Antonio.
bueno, en principio sería una aplicación, pero tenemos otra como si vamos a hacer carnes de caza, ¿no? Pues maceramos
Claro.
las carnes
Con
con
vino.
verduras, con licor, con vino, con tal. Y cualquier cosa que queramos o un pescado que queremos también que nos absorba sabores de una preparación que hayamos hecho con verduras y algo de licor o tal, también o hierbas aromáticas, pues también los metemos y a esto todo esos procesos se llamaría macerar.
Vale, perfecto. Venga, pues el
Y
siguiente
luego el
término.
tema de majar,
Sí.
este es muy frecuente encontrarlo. Y echa majaos, depende de dónde son las recetas, se utilizan mucho, no majar. Entonces, ¿qué es? Machacar, o sea, aplastar. Tú metes en el mortero o en un recipiente y lo vas machacando y entonces obtienes un majado,
Claro.
¿no?
Con el ajo se suele hacer mucho, ¿verdad?
Sí, ajo, pan rallado, perejil,
Claro.
para hacer diferentes preparaciones.
Claro. Y por último, masa madre.
La masa madre es algo que lo utilizamos mucho y en realidad no sabemos lo que es. O sea, tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la masa madre? Pues algo que le ponen al pan,
Sí.
¿no? Y entonces, el hecho de hacer la masa madre en casa también es fácil. O sea, tú puedes hacerte tu levadura, tu propia levadura, partiendo de la harina y agua. Entonces es una cuestión de tiempo y de ir con el proceso que vas modificando, le vas quitando un poco, añadiendo más agua, pero y más harina nueva, y vas obteniendo una masa que sería la levadura que tú vas a poner luego para que fermente todo el pan,
Vale,
¿no? El
y es
general,
harina y agua.
harina y agua. Aquí son, vamos a obtener las bacterias para la fermentación a base del proceso ese que hacemos, que ya las lleva la propia harina.
Vale, pues mira, ya hemos conocido lo que es la masa madre exactamente, ¿verdad? Hemos oído muchas veces hablar de ello, pero pues Antonio Teruel, gracias por traernos este arroz que probaremos en breve, ahora ya que viene época de
Quiero
hacer.
foto, quiero foto y comentario, por
Te
favor.
mandaré foto, te mandaré foto. Antonio Teruel,
Gracias.
como siempre, un verdadero placer. Un
Gracias, hasta
abrazo.
luego.
Adiós, adiós.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¿Qué va? Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Este 3 de julio, adelántate a las fiestas y apúntate al Paseo Pincho Sanferminero de Solera. Salida a las 10 desde la Plaza Merindades. Ven y gana una comida para dos personas en Chirrincha, además de disfrutar de una mañana de ejercicio, música en vivo y muchas sorpresas más. Solo para personas mayores de 65 años. Apúntate gratis en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Hablamos ahora de bolsa aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Hablamos con Juan Pablo Montes, director de Renta 4 aquí en Pamplona. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Los resultados de la Eurocopa son un poco raros. Ahí hay volatilidad, la que no hay, ¿no? La que no está viendo en la bolsa estos últimos días.
Efectivamente, está más emoción.
¿Verdad?
Los resultados partidos de la Eurocopa que en nuestros mercados, que bueno, están consolidando. Llevamos varias semanas muy laterales. Y aquí nuestro IBEX hoy subiendo un 0,5 en el 11.150. Bueno, ni tan mal. La verdad que los volúmenes se están reduciendo conforme se acerca el verano. El índice VIX de volatilidad también está en mínimos. En resumidas cuentas, jornadas de transición, pues dando por bueno pues el 10% que llevamos acumulado en casi todos los índices en lo que va de año. Así que así estamos.
Que ya está bien, un 10% a mitad de año.
Sí, efectivamente. De hecho, cuando empieza el año, si uno tiene que firmar para todo el año estas rentabilidades de dos dígitos, las hubiese firmado. Vamos a ver si nos estropea durante estos meses veraniegos.
Claro, porque tampoco sabemos. Ahora ahora que tengo el 10, salgo, igual me pierdo más fiesta. Claro, ahora ahí está la duda, ¿no?
Sí, al final cada uno es un tema muy particular, muy en función del perfil de cada uno. Sí que hay valores que han subido muchísimo, que tal vez ya que hace un poquito caja, pero en general si uno tiene la cartera bien diversificada y se deja llevar por buenos profesionales como somos los 24, pues bueno, pues yo creo que se puede aguantar y estar tranquilo.
Es muy difícil, ¿verdad?, viendo diversificación que pierda en todos los lados.
Sí, porque al final si tienes un pack de fondos, pues que yo creo que es como hay que tener, pues de renta fija, unos mixtos, unos un poquito más valiente, bueno, te da la posibilidad de diversificar y además a una mala en cualquier momento cambiar la ponderación y salirte si hay algún acontecimiento que así lo demande.
Has hablado de la renta fija, gotea un poquito, pero sigue estando al 3.37.
Sí, las letras a un año siguen ahí, los fondos de renta fija siguen haciéndolo bien. El bono americano está goteando un poco y aquí tenemos, sí, del 3.40 al 3.37, pero de todas formas, letras del Estado a un año, inversión segura, pues muy atractiva.
Querías hablarnos de dos valores que en la bolsa española habían recibido últimamente sendos sopapos, ¿no?
Sí, ayer por comentar, sí fue llamativa la caída de Airbus, el gigante aeronáutico, que bajó las acciones un 10%, arrastrando también a otras empresas del sector, pues tras rebajar sensiblemente su entrega de aviones para este año y sobre todo las expectativas. La verdad que fue llamativo y hizo daño al valor. Y otro valor, Fluidra, el gigante relacionado con piscinas, bolsa española multinacional. Yo creo que buena compañía, que cayó un 8%, pero no porque publicase ella, sino porque publicó resultados malos su competidora Pool americana, cosa que no deja de sorprender, sí, porque claro, hay veces que dices, bueno, yo tendría que salir reforzado. Pero bueno, se contagió de los malos resultados de la americana y cayó un 8%.
Son dos grandes empresas. Quizás podamos tener ahí oportunidad ahora que han caído un poquito.
Desde luego, Fluidra por debajo de 20, al si gotea un poquito a 19-18, yo creo que es oportunidad clara de compra.
Bueno, y querías hablar también de dos valores al alza, dos valores positivos.
Sí, por no irnos todo en plan depresivo y negativo, vamos a comentar los buenos resultados que publicó fuera de mercado la multinacional de transporte FedEx americana, que está subiendo las acciones un 15% y también arrastrando a otras del sector. Y vamos a comentar el 7% que subió Nvidia después de dos sesiones que le zumbaron un 13%, que ya un poquito los abogados decían que había subido mucho, que empezaba una tendencia de caídas. Bueno, pues subió un 7% y está subiendo un 2%. Bienvenido sea, porque es un valor que yo creo que, bueno, que va a estar ahí, y todo lo que relacionado con la inteligencia artificial pues va a estar muy... Bueno, y en el futuro yo creo que lo va a hacer.
Siempre
bien.
Apuestas por Nvidia,
sí,
desde luego.
Sin lugar.
¿Tenemos variaciones en el PAC?
Nada, levemente. Un poquito más fuerte el dólar contra el euro, 1.07. El yen 85 alto, bueno, incómodo. El euro, bueno, ahí lleva semanas y semanas por encima de 2.300, casi máximos históricos, bienvenido sea. Y el Bitcoin, sin muchas diferencias, a 61.664. Bueno, ahí está goteando, pero bueno, ahí está.
Hablábamos fuera de micrófono que la triple hora bruja tampoco hubo demasiado tole-tole. ¿Puede haber algo a final de semana con las citas que tenemos?
Pues sí, lo normal es que haya más variación, que hoy y mañana no haya excesivos altibajos en los mercados, salvo acontecimientos imprevistos. El viernes tenemos IPC, que se publicará en España, Francia e Italia. Bueno, vamos a ver el IPC de junio, qué tal, por dónde va. Y sobre todo el deflactor de consumo privado subyacente de Estados Unidos, que es el índice, recordemos, el preferido por la Fed para calibrar pues la posible o no bajada de tipos, cuántas veces, en fin. El viernes sí que yo creo que habrá más volatilidad, veremos cómo llegamos al viernes y estaremos atentos.
Y en teoría, en estos casos, cuanto mejor, peor, ¿verdad?
Sí, ya sabemos que todo lo que sea facilitar la caída de tipos porque la economía flojea será bienvenido y al contrario, vamos a ver qué pasa.
Bueno, nos vamos de vacaciones entonces, Juan Pablo, teniendo en cuenta que desde Renta 4 tenemos unos profesionales que no se van de vacaciones, que siguen manteniendo nuestra cartera.
Ahí estamos vigilando las carteras de los clientes, asesorando y, bueno, al final, con tranquilidad, si uno, insisto, tiene bien diversificado en función de su perfil, unos fondos ganadores que lo van haciendo bien, bueno, tenemos un colchón muy bueno este año como para poder, entre comillas, sufrir igual un poquito en julio y agosto alguna caída. Bueno, tranquilidad y disfrutar, y playa, sol, salud, amor y paz.
Y a la vuelta en septiembre, saber que siguen gestionando nuestros fondos desde Renta 4 es una gozada. ¿Dónde estáis, Juan Pablo?
Así es, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, un verdadero placer y, oye, feliz descanso, ¿eh?
Efectivamente, igualmente, Fermín, un abrazo.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortina vidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble, te lo vas a perder. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área, Plaza Ola.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hace un tiempo hablábamos de la estadística, aplicada a la vida normal o dónde encontramos la estadística en la vida cotidiana, en el día a día. Hoy vamos a ver un poquito dónde nos podemos encontrar las matemáticas. Sí, esa asignatura que quizás a alguno se le haya atragantado en alguna ocasión. Yo reconozco que a mí me resultaban apasionantes. Es un mundo apasionante del que nos va a hablar dos profesores. Teo Roldán, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Teo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Miana, profesor también de la Universidad de Zaragoza en este caso. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ellos dos están involucrados con la divulgación de las matemáticas, con ese objetivo de acercar las matemáticas a todo el mundo para que la gente sea consciente, para que seamos todos conscientes de lo importantes que es en nuestro día a día las matemáticas. Se han publicado 19 artículos en la revista muy interesante, de los cuales, bueno, pues ellos son protagonistas de dos de ellos. Me gustaría que Teo Roldán nos explicara un poquito sobre qué versaba ese artículo publicado en la revista muy interesante por él mismo, por Teo Roldán.
Bueno, pues, hombre, lo primero, antes de dar los detalles de mi artículo, uh-huh, quisiera darle las gracias a Pedro porque ha hecho un trabajo estupendo coordinándonos, que no es nada fácil a un buen número de matemáticos, uh-huh, que estamos involucrados en estas tareas de divulgar, ¿no? Y invito a los oyentes a que le echen un vistazo a esta revista, porque es que no tiene desperdicio, ¿eh? Y si no tenéis tiempo para leer todo, no tenéis que dejar de leer un artículo que se titula Matemáticas y Progreso, escrito por Enrique Zuazua, que es una auténtica maravilla. Y ponen a bien claras que el progreso va de la mano con las matemáticas, no puede ser de otra manera. Uh-huh. Y en cuanto a mi artículo, bueno, pues he contado una historia muy conocida en el mundo anglosajón y a lo mejor no tanto en este país, y he querido pues que los lectores lo conocieran, ¿no? Que es el problema de la longitud, un problema que tenían los navegantes desde siempre, y un problema que se acentuó en el siglo XVIII después de varios naufragios notorios. Después de uno de ellos, el desastre de las islas Sorlingas, donde murieron casi 2.000 marineros, pues entonces esto ya puso en estado de máxima alerta al Imperio Británico, y salió una ley ofreciendo un dinero nada despreciable, hoy serían casi más de 3 millones de euros, para quien fuera capaz de resolver el problema de la longitud, que básicamente es saber determinar la posición de un barco en alta mar, porque al final los barcos acababan perdiéndose y como consecuencia naufragando. Y entonces, bueno, pues todos los mejores científicos de la época se pusieron a ello. Digamos que había dos métodos, uno basado en la posición de la Luna sobre el fondo de las estrellas, y eso es matemáticas 100%, estudiar el movimiento de la Luna. Y otros optaron más por la solución mecánica, ¿no? Que es intentar encontrar un reloj lo suficientemente preciso. Y bueno, ahí estuvieron Newton y otros científicos intentándolo. Y al final el que se llevó el gato al agua pues no fue un científico, sino un relojero, ¿no? John Harrison. Uh-huh. Y entonces pues no cuento más detalles. Bueno, hoy en día ya no hace falta esto, porque con el GPS, que es todo claro, matemáticas, cuando nos llega la señal de los satélites a nuestro móvil, pues hay un montón de operaciones de matemáticas que después de resolver una serie de ecuaciones, al final lo que tú tienes en pantalla son tu posición, ¿no? Que matemáticamente sería la X, la Y, la Z, pero al final esto se traduce a coordenadas geográficas, nos da la latitud, la longitud y la altura, ¿no? Que es tu posición, pero ahí, ya digo, matemáticas por todos los sitios.
¿Cómo surge la idea, Pedro, de coordinar este trabajo?
Bueno, la idea surge porque, bueno, yo soy un fanático, un fan de la revista, muy interesante, y entonces vi que habían hecho números especiales de distintos temas y claro, al ser matemático digo, oye, yo creo que uno sobre matemáticas cotidianas para mostrar dónde por dónde se encuentran las matemáticas tendría bastante repercusión, me parece muy interesante, nunca mejor dicho, y entonces se lo propuse a su directora, la directora de la revista, Carmen Zabaleta, y aprobó el proyecto. Y entonces me puse ya en contacto con distintos divulgadores a nivel nacional reconocidos, algunos de ellos amigos como Teo, y les propuse pues escribir un número o escribir un artículo de una determinada extensión, la que marcaba la revista, sobre el tema que ellos quisieran, pero que tuviera relación con la vida ordinaria, con la vida cotidiana, con distintos aspectos de la realidad que todo el mundo pues necesita, ¿no? Y la verdad es que pues a todos mis amigos que se los propuse, compañeros y matemáticos, pues me dijeron que sí, que aceptaron, y ahora mismo ya está en el kiosco, con lo cual es un auténtico placer.
¿Vosotros os conocíais de antes? Incluso habéis también organizado, ¿no?, en Pamplona, matemáticas a pie de calle, ¿no?
Sí, a principios de este año tuvimos el privilegio en Pamplona de albergar el congreso más importante de matemáticas que hay en este país, que es el congreso de la Real Sociedad Española de Matemáticas. Tuvo lugar en Pamplona en enero y a veces suele ocurrir en estos casos que la ciudad donde tiene lugar el evento, pues no se entera de lo que está pasando. Y como entonces lo que hicimos es esforzarnos para que Pamplona se enterara de ello, así que nos pusimos el mono de trabajo, cogimos las matemáticas y nos las llevamos al casco viejo, en este caso al convento de Salesas, y ahí montamos una exposición matemática que nos cedió la Universidad de Zaragoza. Pedro es el comisario de esta exposición y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Bueno, además no solo fue la exposición, también trajimos a divulgadores de mucho prestigio, como por ejemplo Eduardo Sáenz de Cabezón, presentador del programa Órbita Laica, y la verdad es que fue todo un éxito de audiencia. Ese fue uno de los contactos con Pedro y ahí es donde él también me propuso participar en este proyecto de la revista. Y como ves, él, bueno, yo a mí siempre me ha gustado esto de divulgar, pero él me picó más el gusanillo y me animó, me empujó a participar más en estas tareas que yo creo que somos investigadores, pero a veces se nos olvida esto y es que tenemos que divulgar, o sea, tenemos que poner... A pie de la calle, cambiando el lenguaje, ¿no?, para que la gente nos entienda, pero hay que hacer ese esfuerzo para que la gente tenga acceso a la información avanzada, digamos.
Muchas veces nos da la sensación de que, quizás además en la escuela, ¿no?, que las matemáticas dan miedo. Ya solo escuchar la palabra matemáticas a cierta parte de la población, de los estudiantes, les da respeto, les da miedo, no sé, que no lo entiendo, siempre suele ser una de las grandes frases, es que no lo entiendo. Sin embargo... es que, Pedro, es que está en todo. Las matemáticas está en nuestro día a día prácticamente en todo.
Sí, así es. Está en todo y va a estar más en todo. Quiero decir, todo lo que se...
Y lo entendemos. Quiero decir, que es que entendemos lo que nos pasa. Con lo cual, también deberíamos entender esas matemáticas, ¿no?
Claro, sí. No, toda la revolución que está por venir de la inteligencia artificial, que ya se habla tanto, se basa en métodos matemáticos. Y tenemos que tener ese espíritu crítico, esa formación, para saber que la información que nos está dando... Igual que antes te engañaban si no sabías hacer cuentas con los cambios o con las conversiones de unidades, ahora cuando te digan que este método es el mejor o que lo que tienes que hacer, lo que la inteligencia artificial dice que tienes que hacer es lo mejor, tienes que estar formado para comprobar que esa información que te dan es verídica y es la óptima. Y si no, pues nos engañarán, ¿no? Entonces están presentes en todas partes, pero todavía van a estar mucho más presentes en un futuro tecnológico que lo tenemos justo a la vuelta de la esquina.
En el día a día, ¿dónde nos parece que no están las matemáticas, pero están?
Pues
perdona, te voy a hablábamos hace no mucho con Javier Belloso, que nos decía, por ejemplo, a la hora de formar palabras, a la hora de hablar, nos parece que no, por ahí están las matemáticas también.
Sí, pero por ejemplo, en la revista es muy interesante, hay un artículo interesantísimo de Marta Macho, que es una gran profesora de la Universidad del País Vasco, en el que relaciona matemáticas con la obra de Edgar Allan Poe, con lo cual pues incluso en la literatura, en todo lo relacionado con el lenguaje, puedes encontrar matemáticas. Y bueno, hay muchísimos juegos de palabras.
Por hablar de la poesía, fíjate, ¿no?
Claro, sí, de la poesía, de la métrica, de los versos, la rima. Gran cantidad de información que necesitas para construir obras literarias.
Pedro, y cuéntanos también un poquito de tu artículo sobre las matemáticas y los sentidos. ¿Cómo se pueden matematizar, digamos, sentidos como el oído, y cómo no se pueden, a día de hoy al menos, matematizar otros sentidos como puede ser el gusto o el olfato?
Sí, yo en mi artículo se titula Matemáticas y los cinco sentidos e intento mostrar cómo las matemáticas están presentes en cada uno de los cinco sentidos. Hay sentidos que son muy matemáticos, por ejemplo, lo relacionado con el oído, ¿no? Las ondas y la transformada son necesarias para la codificación de los sonidos que escuchamos normalmente, ¿no? Y eso también hace, pues, por ejemplo, todo el tema del MP3, la codificación de mensajes, el Spotify, que lo utilizamos todos nosotros a diario, pues tiene que ver con un gran contenido matemático. Pero en cambio hay otros sentidos, como por ejemplo el olfato, en el que las matemáticas están menos presentes, o al menos no se han descubierto todavía, porque esto es lo que pasa, ¿no? Cuando parece como que no hay matemáticas detrás de algo, lo que pasa es que no se han descubierto esas matemáticas que describen ese fenómeno. Y en ese sentido, el olfato es uno de esos aspectos desconocidos que necesita más investigación.
Incluso para los amantes del vino, hay un artículo también escrito por Rafael Pérez titulado Las matemáticas y el vino, donde se habla del porqué de los distintos tamaños de botellas, barriles, toneles, etcétera, muy, muy interesante.
Claro, y la distinta graduación y todo. Claro. Y antes, por ejemplo, también a la hora de movernos, ¿no? en los coches y demás, claro, antes era todo muy mecánico. Ahora, evidentemente, detrás de un ordenador, que es lo que está detrás del coche, también hay mucha matemática, intuyo.
Sí, desde luego. Incluso cuando uno va en el coche y ve la velocidad instantánea que aparece reflejado en el panel, en su odómetro, pues ahí debajo hay matemáticas sí o sí, por todos los sitios.
Por último,
de la conducción que decías, la conducción autónoma de los coches, que va a estar en Estados Unidos, ya hay carreteras en las que se pueden conducir con conducción autónoma de los vehículos, ¿no? Eso también tiene una gran cantidad de matemáticas, de algoritmos de previsión, de prevención, de información que reciben los vehículos y de satélites, evidentemente.
Claro. Las redes sociales, ¿no? Lo que nos aparece y lo que no nos aparece, también, claro, evidentemente ahí están los algoritmos. Eso también es matemática, todo. Es que nos podemos encontrar la matemática en cualquier sitio.
Sí, así es. También en las redes sociales, allí lo que hacen es, debido a tus búsquedas, te relacionan con grupos de personas que tienen gustos parecidos a ti y que ellos hayan ya buscado cosas que tú no hayas buscado todavía y te las pueden sugerir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te informan, pues otras personas han buscado esto y han tenido en cuenta la información que tú has enviado, ¿no? Entonces, todos estos algoritmos de redes sociales y de ventas también, pues tiene que ver evidentemente con matemáticas.
Por último, me gustaría saber, vosotros que estáis en las aulas, antes el mundo de las matemáticas era más bien, la mayoría de las matriculaciones eran de hombres, ¿verdad? Parecía complicado ver a alguna mujer. ¿Está cambiando esa tendencia?
Pues está cambiando, pero está cambiando de dos formas. Digamos que hace 10, 15 años hubo un repunte y las chicas empezaron a interesarse más por estas carreras STEM, de matemáticas, ciencias, ingeniería. Y yo creo que en los últimos años, 3, 4, 5, ha habido un pequeño descenso que no sabemos explicar muy bien, particularmente en la licenciatura, en el grado de matemáticas. No sé si Pedro tiene más datos sobre esta cuestión.
Yo en mi caso yo doy en primero de ingeniería informática y la verdad es que el número de alumnas que entran es escaso, ¿no? Y en el grado de matemáticas, el cual también sigo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, también se va viendo que van entrando menos chicas. Y esto no es por las notas que de acceso, porque es que las chicas sacan igual o mejor notas que los varones, ¿no? Es debido, y bueno, esto ya es mi opinión personal, ¿eh? Porque no tengo estudios que lo corroboran, pero desde que se han hecho más competitivas, desde que se ha hecho con un futuro profesional también más atractivo, están perdiendo un poco esa función social que tenía la docencia y que las chicas valoran también a la hora de elegir su futuro, ¿no? Esa función social, educativa, y en eso hace que decidan seguir por otras carreras con ese carácter social, lo cual a mí personalmente no me gusta. Es muy bonito y es muy adecuado que en un aula haya equilibrio de chicos y chicas por el bien desarrollo del aula. Ya no, y por supuesto de la sociedad, ¿no? Pero el que una aula esté compensada hace que el ambiente sea más sano, más natural y tú trabajes mucho más a gusto en el aula.
Claro, así es.
Bueno, pues Teo Roldán y Pedro Miana, profesores tanto en la UPNA como en la Universidad de Zaragoza y apasionados de las matemáticas. Gracias por acercarnos un poquito más las matemáticas aquí a COPE de Navarra y esperemos que por lo menos a más de uno le haya picado el gusanillo por esta materia que está en todos los lados y que a mí me resulta de verdad apasionante. Gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Fermín. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
El lunes hablábamos del curso del sector cinegético, el curso para cazadores y técnicos de la Federación Navarra de Caza que iba a llevarse a cabo el 1 de julio, sobre todo sobre el conteo de los conejos. Hoy vamos a conocer de primera mano, ¿qué nos van a contar dos de los ponentes? Juan Herrera es director técnico de la Real Federación Española de Caza. Juan Herrera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Carlos Sánchez García Abad es coordinador adjunto de investigación de la Fundación Artemisan. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan Herrera, ¿qué nos vas a contar en este curso que comienza, que es el 1 de julio?
Bueno, pues es un curso que está enmarcado dentro del proyecto Life Iberconejo, en el proyecto liderado por WWF, pues están un poco todos los sectores que vemos en el campo, están los agricultores, están científicos, están universidades, están organizaciones conservacionistas y, por supuesto, pues estamos los cazadores a través de la Real Federación Española de Caza, Y bueno, es un proyecto Live Gobernanza, que lo que persigue es pues establecer una metodología consensuada a nivel nacional para la realización de censos de conejo, que es una especie que, aunque es verdad que en las últimas décadas pues ha descendido en varios lugares su población, pues tiene la paradoja de que en otros pues crea importantes daños a la agricultura.
Ya vimos entonces, el otro día que es muy desigual, ¿verdad? Mientras hay una superpoblación en unos sitios, quizás ha disminuido en otros.
Muy desigual y además una pieza clave en los ecosistemas, pues porque hay predadores especialistas como el águila imperial o el lince ibérico, que dependen en un altísimo porcentaje de este mamífero en su dieta, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es establecer una metodología, como digo, común a nivel nacional para que ese censo pues sea comparable y sea estándar y homogéneo en toda España. Y bueno, la parte de la caza, lógicamente, como en su día pues la Federación con Artemisan se desarrolló el Observatorio Cinegético, que es una aplicación que, bueno, pues Carlos es más experto en el tema, que es con la que trabajamos nosotros para hacer censos de diferentes especies, pues bueno, a través de ella es como colaboramos con este proyecto, en teniendo en cuenta que además el 86% del territorio nacional es terreno cinegético, ¿no? Luego hay otra aplicación que ha desarrollado el proyecto, que también explicamos y tal, pero bueno, los cazadores concentramos nuestra participación a través de ese observatorio. Y luego hay dos vertientes también de fomento de poblaciones y de control de esos daños, pues puesto que son dos puntos importantes también en la gestión de la especie. Además, en concreto, en el curso del lunes, pues se añade luego posteriormente, independientemente del curso, una charla sobre también el borrador de la ley de caza de vuestra comunidad, que pues también acaba de salir y es interesante.
Bueno, Carlos Sánchez García Abad, en un minuto y medio, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar tú en este curso del 1 de julio?
Muy rápido, lo que vamos a hacer es darle un repaso al observatorio cinegético. Ahora, a partir del 1 de julio, los cazadores pueden contar bandos de perdices y también conejo de monte. Esa es la campaña que decimos de bandos de perdiz. Es importante, como decía Juan, que los cazadores se sumen a esta iniciativa, que generemos datos. Navarra, el Observatorio Cinegético, ya cuenta con más de 20 colaboradores y gracias a estos datos podemos tomar decisiones en un sentido o en otro. Recuperar el conejo de monte allá donde sea escaso y también pues cómo gestionarlo en las zonas que cause problemas. Y Navarra pues tiene esas dos situaciones, daños agrícolas y también zonas en las que no hay suficientes conejos, muy importantes para el ecosistema y para los cazadores.
Claro. Hablamos precisamente, ¿no? En la ribera del Ebro hay superpoblación, mientras que quizás en la zona del Pirineo pues prácticamente esté desaparecido el conejo. Pues más información, ¿eh? Tenemos más información en la web de la Federación Navarra de Caza, incluso llamando a la propia Federación Navarra de Caza. Juan Herrera, director técnico de la Real Federación Española de Caza, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchísimas gracias, os esperamos el día 1 por la tarde a partir de las 5 en la Federación Navarra de Caza.
Claro que sí. Carlos Sánchez García Abad, coordinador adjunto de investigación de la Fundación Artemisan, gracias también a ti, un abrazo.
Gracias a vosotros y animaros a venir.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes cuántas personas mueren en el mundo a causa de una baja calidad del aire en exteriores? 4,2 millones de personas al año. Y si sumamos la calidad del aire en exteriores y en interiores, esa cifra crece hasta los 7 millones, lo que supone un 10% de las muertes, según lo indica David Elustondo, director del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, Bioma, de la Universidad de Navarra. Obviamente, la calidad del aire es algo que afecta en mayor medida a las personas alérgicas.
Una baja calidad del aire generalmente afecta a la mucosa respiratoria y, por tanto, exacerba todos los efectos de la alergia. Es algo que se vio también con el COVID-19, que en los lugares con peor calidad del aire existían muchas más infecciones.
¿Te has preguntado alguna vez si en Pamplona y en Navarra en general tenemos una buena calidad del aire? Pues parece que sí.
En los últimos años no se han superado los valores límite, los límites legales, quizá el más preocupante en Navarra es el ozono por las características de radiación que tenemos, pero en cualquier caso podemos decir que la calidad del aire en Navarra y concretamente en Pamplona están dentro de los parámetros establecidos en la legislación.
Aunque lo cierto es que la mayoría de las ciudades, entre ellas Pamplona, no cumplen con las recomendaciones de la OMS. Con lo que hay que seguir trabajando en la reducción de componentes que afectan a la calidad del aire. ¿Y cuáles son estos compuestos?
Los compuestos que habitualmente se tienen en consideración en la calidad del aire son compuestos como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, partículas, que vienen principalmente de los procesos de combustión. Es decir, una ciudad, por ejemplo, como las que vivimos, es el tráfico. El tráfico o la quema de sistemas de calefacción, industria, etcétera. Ese es el principal factor.
Como escuchamos, parte de ellos vienen de la polución, pero también hay otros que pueden ser naturales, como por ejemplo...
Pero también hay factores naturales. Por ejemplo, es muy típico que un día bajamos a la calle y vemos que nuestros coches están cubiertos de un polvo ocre. Esos son intrusiones que vienen desde el Sáhara, Sahel. Es material particulado que llega desde ahí. En ese caso es natural, pero también nos afecta.
Sin embargo, nos fijamos aún menos en la calidad del aire en interiores, que es igual de importante. No en vano pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores. Así como hay legislación para la calidad del aire en exteriores, en este caso, en interiores, no existe ninguna regulación clara.
Muchas veces la atmósfera interior es peor que la exterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generalmente, hoy día, con los edificios modernos, que además no tienen sistemas de ventilación, solo de extracción, pues a veces son problemáticos. Lo que hay que hacer uno en su casa es siempre ventilar. Ventilar todo lo que se pueda. Con eso arriesgas a que entre algo de contaminación exterior, pero por otro lado estás eliminando contaminantes que son típicos de interior y que no están en el exterior. Por tanto, una buena ventilación es la mejor receta para hacer una buena calidad del aire. Y limpieza, por supuesto. Limpieza, evitar humedades, etcétera.
Lo que el COVID nos enseñó, como ventilar bien, no lo perdamos. Sigamos con esos buenos hábitos. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astrain.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. Miércoles y jueves en balones. Y viernes y sábado en electrodomésticos marca Jata. Además, solomillo de vaca a 19,99€ el kilo. Migas de bacalao salado a 9,99€ el kilo. Y tomate en rama a 1,39€ el kilo. Leclerc, la compra inteligente.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta es la Semana Mundial de la Alergia y por eso hemos querido ahondar en este tema con Murprotec, especialistas en humedades, pero también en la calidad del aire en interiores. Venimos de escuchar la importancia de tener una buena calidad del aire. Precisamente este año han recibido un premio que avala su tecnología en la lucha contra alergias ambientales. Damos la bienvenida aquí en COPE Navarra a Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Pamplona. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Todos tenemos más o menos claro los efectos de las alergias alimentarias a medicamentos y demás, pero ¿cómo están evolucionando estas alergias ambientales?
Pues vamos a ver, están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Las enfermedades alérgicas, como el asma bronquial, la rinoconjuntivitis alérgica y la dermatitis atópica, pues han aumentado de forma importante durante los últimos años, sobre todo en los países industrializados y en las zonas urbanas. Solamente en España, pues, se calcula que mueren cada año unas 7.000 personas a causa de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire, tanto en interior como en exterior. El cambio climático, sumado a los efectos de la contaminación, pues está provocando un incremento alarmante de los casos de alergia respiratoria en nuestro país.
Por todo ello, la calidad del aire en interiores se vuelve prioritaria, ¿no es así?
Efectivamente. Este grave problema ambiental es muy difícil controlar en exteriores, pero en interiores, afortunadamente, contamos con tecnología, como la que tiene Murprotec, que hacen de dichos ambientes interiores espacios totalmente saludables. Si encima tenemos en cuenta que pasamos un 90% de nuestro tiempo dentro de edificios, el tratar estos ambientes interiores es un arma clave en la lucha contra los problemas alérgicos y respiratorios. Que una persona que lo pase fatal con la alergia, que no pueda respirar, parar de estornudar, le duela la cabeza, le lloren los ojos, etcétera, que pueda tener, que pueda llegar a un espacio interior, ya sea su casa, su oficina, un restaurante, por ejemplo, y encontrarse mejor automáticamente, pues esto es ya una realidad.
Uh-huh. Comentábamos anteriormente que la compañía Murprotec, además, ha sido premiada, ¿no?, por su aportación a las personas con alergias ambientales.
Efectivamente. El pasado abril recibimos el premio ATX Allergy Protection Awards 2024 a la calidad del aire, pues por nuestra central de tratamiento de aire CTA de Murprotec. La central de tratamiento de aire de Murprotec pues cuenta con este sello ATX Allergy Protection de garantía y calidad para personas con alergia ambiental. Mediante este certificado, la CTA de Murprotec pues está avalada como tecnología que se adecua a las necesidades de las personas multialérgicas. ¿Qué significa esto? Pues por un lado, que si un alérgico entra en un espacio que cuente con dicha CTA de Murprotec, puede estar tranquilo y sentirse seguro en cuanto a que está en un ambiente totalmente salubre. Y por otro lado, si está pensando invertir en la tecnología Murprotec, que sepa que ya cuenta con el aval de que es apta para casos de alergia ambiental. Conseguimos esta certificación después de la realización de auditorías externas por parte de dicha institución certificadora. La central de tratamiento aire de Murprotec pues es un dispositivo de ventilación forzada que hace de forma mecánica un trabajo de filtración, depuración y purificación del aire sin necesidad de abrir las ventanas. Este punto es muy importante para las personas alérgicas, ya que así pues no entran en casa esos pólenes y ácaros que les afectan. Pero el espacio está perfectamente ventilado pues a través de nuestro dispositivo. Ya por último, indicarte que nuestro sistema funciona pues como un pulmón artificial que hace que la edificación respire, recoge aire del exterior, lo precalienta, lo limpia de todos los microorganismos nocivos y lo insufla al interior a través de unas rejillas, pero a su vez también expulsa el aire contaminado del interior. Vamos, es una rueda perfecta que está continuamente trabajando para conseguir siempre pues un aire totalmente puro en el interior de dicha vivienda.
Pues Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Pamplona, gracias por estar con esta tarde con Copenhague.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos así a las 2 de la tarde, ya conocemos la importancia de tener una buena calidad del aire tanto en interiores como en exteriores. Vamos a ver si entre todos mejoramos ese aire que respiramos. Insisto, llegamos a las 2 de la tarde. Continúa la información aquí en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz. La más escuchada.